COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Seguimos pendientes de ese accidente que se ha producido a primera hora de la mañana en la Tenerife 342 a la altura de Los Realejos. Un choque frontal entre dos vehículos que ha dejado un balance de tres personas heridas de carácter leve, que han sido trasladadas a distintos centros hospitalarios de la isla de Tenerife. Al margen de esto, está previsto que durante el día de hoy el juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria tome declaración al joven de 20 años y de nacionalidad magrebí acusado de presuntamente prender fuego a la menor de 17 años en la isleta la semana pasada y que todavía permanece ingresada en estado grave en Sevilla con más del 90% de su cuerpo quemado. Al margen de esto, te cuento que un joven de 28 años sigue también en estado grave después de que este domingo sufriera un ahogamiento incompleto en el muelle de Tazacorte mientras realizaba una prueba deportiva de apnea. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te saludo desde Galdar. Estamos aquí en la capital del norte, con permiso de Arucas, de Moya, con permiso de Agaete, con permiso de Firgas. Algunos incluso dirán, oye, que Artenara tiene costa también en el norte. Sí, cierto. Artenara es más municipio cumbrero, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí estamos celebrando las fiestas mayores de Santiago de los Caballeros. No solo es una tradición profundamente arraigada, es una expresión viva del alma de un pueblo que ha sabido conservar su historia con orgullo, con devoción. Celebrar a Santiago como patrón mayor es también celebrar siglos de identidad, espiritualidad, cultura. Este año además adquiere un valor muy especial. Se conmemora los 60 años desde que la Santa Sede, a través de la bula papal de Pablo VI, reconociera Galdar como ciudad jacobea, la primera fuera del continente europeo con la gracia de conceder indulgencias jubilares a los peregrinos que la visitan. Aquel gesto no solo reconocía la importancia histórica y espiritual del municipio, sino que colocaba a Galdar en el mapa del mundo jacobeo junto a Santiago de Compostela. Hoy la ciudad luce viva, engalanada, participativa. Las calles se llenan de música, se llenan de tradición, fuegos, gigantes, caballitos, pero también de recogimiento en su interior, en el interior del templo jacobeo. Galdar es un ejemplo de cómo la fe, el legado aborigen, el patrimonio histórico y el fervor popular pueden convivir y renovarse sin perder autenticidad. Estas fiestas son un testimonio del pasado que aún camina junto a nosotros y del presente que sigue mirando al cielo con la misma devoción de siempre. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, hoy y durante todo el verano, edición de bolsillo. Reducimos al 50% la duración del programa, quiere decir que solamente vamos a tener una hora. Estaremos con ustedes desde ya hasta las 11 de la mañana. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Este tema se lanzó tal día como hoy de 2016. No solo se convirtió en el número uno mundial, sino que fue himno viral. Seguro que lo recuerdas del llamado Mackening Challenge, ese reto de internet en el que todos se quedaban congelados como maniquíes mientras sonaba esta canción de fondo. Rae Stremur, junto con el rapero Gucci Mane, producida por Mike Will Made It. La inspiración del título hace referencia a los Beatles, siguiendo que Rae Stremur, pues eran los Beatles de la era negra, así es como se denominaban en términos de fama y locura colectiva. Aunque es cierto que esta canción tuvo un arranque, digamos, modesto, explotó gracias a que miles de personas, incluso celebridades, como Paul McCartney, Hillary Clinton, LeBron James, subieron sus vídeos en el Mannequin Challenge con esta canción de fondo. Alcanzó el primer puesto, convirtiéndose en el mayor éxito y único de este dúo.
Came in with two girls look like
by scribbles in their real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool on them, just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of weed, and a kilo. You're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving Yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese.
Son las 10, 9 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Hombre, las cosas como son, tenemos un ambiente fresquito, agradable, vamos a tener una semana además tranquila, sin avisos, sin alarmas. Se fue ese episodio de calor, ahora notamos un ambiente más llevadero, ¿no? Durante este fin de semana incluso. No tenemos viento, no tenemos mala mar, hoy tranquilidad, veremos el cielo algo nuboso en el norte de la isla, que entenderán a claros por la tarde, en el resto de zona totalmente despejados. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de las fiestas mayores en honor a Santiago de los Caballeros. Estamos en Galdar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues iba a decir, nos vamos a Galdar, pero no, ya estamos aquí en Galdar. Vamos a darle cuenta de las fiestas en honor a Santiago de los Caballeros, porque enfilamos ya esta semana grande. El próximo viernes será el día grande de las fiestas, pero hemos tenido muchísimos acontecimientos. Por ejemplo, este fin de semana fue la romería y bueno, la gente hablando por aquí maravillas de la romería. Julio Mateos, el primer teniente alcalde, concejal de Cultura y Fiestas. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, te decía al principio que de esa resaca post-romería, que es uno de los eventos grandes de nuestras fiestas, y salió a pedir de boca, como tú comentabas ahora, más participación que en años anteriores, con seguridad disfrutamos de una larga romería que empezaba a las 5:30 de la tarde y que se alargó hasta las 3 de la mañana, con Galdar llenísima de gente. Fue una convocatoria multitudinaria en la que vino gente de toda la isla de Gran Canaria, hubo refuerzos también de transporte público, y contentos de que un año más mantengamos la tradición y que también las fiestas pues sean al final eso, fiesta, ocio, diversión, y que sobre todo haya ese difícil equilibrio que a veces hay que conseguir entre la diversión y la seguridad, pero que en Galdar pues está garantizado.
Desde luego que sí, porque las cosas como son aquí, la verdad es que nunca pasa nada más allá de la diversión, ¿no? No cabe la menor duda. Estamos viendo más gente incluso en estas celebraciones que convoca el Ayuntamiento de Galdar que en ediciones anteriores, concejal.
Yo creo que sí, hemos tenido 10 carretas más que el año pasado. La cantidad de personas que se unía también al recorrido con mesas en las zonas de las calles que hemos habilitado para el disfrute de ese encuentro vecinal también aumentaba, y yo creo que hubo más gente que en años anteriores. No lo podemos calcular, es verdad que el dron de nuestra policía local estuvo también operativo durante toda la noche vigilando la afluencia de público en diferentes calles del casco histórico, y estamos pendientes de que nos pasen también algunos datos, pero yo creo que hemos tenido un aumento en participación con respecto a años anteriores, sin duda.
¿Qué nos queda por delante, concejal?
Pues nos queda la Semana Grande, que no es poco, porque es una semana intensísima. Desde hoy, que vamos a tener el tributo a Juan Luis Guerra en esta noche de lunes, que yo la semana pasada me sorprendía también, porque hemos tenido durante toda la semana diferentes propuestas culturales en el escenario de la Plaza de Santiago. Un lunes aquí no va a venir nadie a verlo, pues la Plaza de Santiago completamente llena desde el mismo lunes. Hoy estoy seguro que el tributo a Juan Luis Guerra va a volver a convocar a todo el mundo, y mañana llega ya una cita importantísima a la que este año le dedicamos el propio diseño del programa de la fiesta, porque es que se cumplen 10 años desde que en el año 2015 decidimos recuperar la tradición de los caballitos de fuego de Santiago, que era una tradición perdida desde el año 1848, era la última referencia bibliográfica que aparecía en un semanario cultural de la isla de La Laguna, de la isla de Tenerife, en La Laguna, y rescatamos esa tradición con la suerte de que el pueblo de Galdar se volcó completamente en participar y en hacer posible que esos caballitos de fuego sean ya 10 años después solamente.
Exactamente, ¿qué son los caballitos de fuego? Para acercarse a la gente que nos está escuchando.
Pues es una tradición que hablaba, el Semanario Cultural de La Laguna hablaba de danzas y zambras de los caballos de fuego y gigantes. Y estamos hablando de que nuestro patrón Santiago, evidentemente, es una figura ecuestre que va montada a caballo. Entonces, aquí en Galdar, en algún momento, no se sabe bien cuándo, pues comenzó una tradición en la que se hacían unos caballos de cartón y los propios vecinos del pueblo bailaban con los caballos de cartón simulando que eran el propio patrón de la ciudad, Santiago. Y esa tradición, que no sabemos tampoco por qué se perdió, porque hay referencias bibliográficas, pero no sabemos en qué momento se pierde esa tradición. Probablemente tuvo que ver los conflictos bélicos del principio del siglo XX, y seguramente tuvieron algo que ver, pues se perdió. Y en el año 2015 decidimos impulsar la recuperación, y con tan buen acierto que fue multitudinaria la participación en cada uno de estos 10 años, y se han convertido en uno de los elementos principales de las fiestas de Santiago. Y ahí nadie reconocería una fiesta de Santiago sin caballitos de fuego. Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de los últimos años a nivel festivo y cultural, porque al final recuperamos parte del legado tradicional y cultural de nuestra ciudad, que es un patrimonio intangible que estaba ahí, que se había de alguna manera diluido en el tiempo, que gracias a esa apuesta del año 2015 pues recuperamos.
Hombre, como tradición profundamente arraigada, pues no cabe la menor duda que hay que recuperar. ¿Participa mucha gente en estos caballitos de fuego?
Muchísima. Hemos llegado en ediciones, y yo creo que este año volverá a ocurrir, a que la cabecera de la comitiva llegue a la Plaza de Santiago y todavía los últimos caballitos estén al principio de la calle larga. O sea, más de 300 metros de personas disfrutando, mayores y niños, padres, abuelos y nietos, montados en sus caballitos, cada uno de diferentes tamaños, adaptados a la estatura que tenga cada uno, y disfrutando de una sana diversión desde las 9 de la noche, desde la Plaza de San Sebastián hasta la Plaza de
Santiago. Bueno, eso será mañana, ¿no?
Eso es mañana martes.
Mañana martes.
El 22 de julio, que ya es la antevíspera, que se cerrará con la quema del caballito y con el volcán anunciador. Llegamos al 23, en el que tendremos el concierto de nuestra banda municipal de música de Galdar, que además hace poquito vuelve de haber estado en Disneyland París haciendo la cabalgata principal de Disneyland París.
Hombre, yo me imagino en ese momento, porque tuvimos la oportunidad de hablar, de entrevistar a Manuel Brito, yo decía, imagínate a alguien de Galdar que no lo sabe y está ahí disfrutando en Disney, dice, ¿esto qué es? Que no me lo puedo creer.
Creo que pasó, pero la gente que estaba era de guía, pero se sintió también muy orgullosa,
claro,
de ver una banda de la isla de Gran Canaria pues despuntando en Disneyland
en
París.
Disneyland París, nada más y nada menos.
Y esa noche es tradición, el 23 de julio, pues siempre... Es que en Galdar yo creo que no hace falta ni que el programa salga a las calles, porque ya la gente sabe lo que toca cada día. El 23 es la noche de la banda y la noche de las carrozas, que decoran todo el casco histórico con ese colorido magnífico, con nuestro diseñador Juan Martín, que lleva trabajando meses, y con todos los vecinos que se involucran también en disfrazarse y subirse y convertirse en esos personajes que alegran las fiestas el día 23. Y luego llegamos al día de la víspera, el 24, que es un día muy largo porque empieza desde las 12 de la mañana con el repique general y lanzamiento de salvas. Tendremos por la tarde la rama de Santiago bajando desde la Plaza de la Montaña a partir de las 5, y ya los conciertos, que esa noche vamos a tener en marcha por primera vez los dos escenarios, el de la Quinta y el de la Plaza de Santiago. En la Quinta vamos a tener los conciertos para los más jóvenes, con Mozart La Para y con Nino García, y en la Plaza de Santiago, Morochos, que van a estar también pues convocando al público antes de que a las 12 de la noche comience oficialmente el Día de Santiago. Sí. Y el primer minuto del Día de Santiago es para el espectáculo audiovisual del videomapping que haremos en la fachada de la Iglesia de Santiago, como cada año, los drones, que van a estar también un espectáculo con 220 drones desde el recinto cultural La Quinta, y por supuesto los fuegos artificiales que dan la bienvenida al 25 de julio, que es el día grande de Galdar, el día festivo local en nuestro municipio y el día principal para todos los galdenses.
Un montaje enorme que congrega a miles de personas, ¿no? Prácticamente de todos los municipios, no solamente del norte, sino del resto de la isla.
Pues sí, convocatoria abierta a toda la isla de Gran Canaria y refuerzos también de transporte público desde el 24 hasta el 26. Vamos a tener esos tres días refuerzo de transporte público con Global en las líneas 100, 103, 105. Están reforzadas, tienen la información también en la página web de Global y en las redes municipales del Ayuntamiento de Galdar. Y bueno, el 25 de julio pues tenemos ahí la Eucaristía Solemne en honor a Santiago, presidida por el obispo de Canarias, don José Mazuelos, y posteriormente pues la Batalla de Flores, que también es uno de los actos tradicionales en el norte de la isla, que es un elemento festivo que solo está prácticamente en el norte de la isla de Gran Canaria, que es esa batalla de bolas de confeti blanco, que es muy divertida en la tarde del 25, y luego los conciertos, que tendremos esa noche del 25 a Alex Ubago, y el 26 el Arrebato, que cerramos las fiestas de Santiago con ese concierto multitudinario en La Quinta también.
Bueno, pues como pueden comprobar, tenemos un acto catálogo alto, importante catálogo de eventos para celebrar Santiago de los Caballeros, pero le quiero preguntar también por una noticia que acabamos de conocer y que vuelvo a poner a Galdar en el mapa, y es que el Festival de Cine que se celebra aquí ha sido preseleccionado para los Goya. Solamente tenemos dos en Canarias, uno en Lanzarote y ahora este de Galdar, concejal.
Pues sí, después de 13 años, este año el Festival Internacional de Cine de Galdar sube de nivel, va a entrar también con apoyo del Ministerio de Cultura por primera vez, que es una de las condiciones previas para poder ser un festival preseleccionador de los premios Goya. Y efectivamente, este fin de semana se publicaban las bases de la 40 edición de los premios Goya y por primera vez hay un segundo festival de cine canario. Estaba ya desde el año 2018 el Festival Internacional de Cine de Lanzarote y se añade desde este año 2025 el Festival Internacional de Cine de Galdar. Para nosotros pues es un orgullo enorme que a partir de ahora los cortometrajes que participen en nuestro festival pues vayan directamente a los premios Goya, que la Academia del Cine de España pueda premiarles también en los premios Goya. Desde luego un orgullo para Galdar y un reconocimiento al trabajo serio y riguroso que llevamos durante 13 años realizando en nuestro Festival de Cine.
Al fin y al cabo, Galdar siempre está de moda, las cosas como son, si no es por una cosa, es por la otra. Concejal, ha sido un placer, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita en los diferentes actos que convoca el Ayuntamiento, programa del Ayuntamiento.
Pues durante todo el año, Galdar es una ciudad que rebosa cultura por todos lados y especialmente en el mes de julio estamos en los días grandes, en las fiestas principales de nuestra ciudad, así que invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando a través de las ondas de la COPE a que se acerquen a nuestra ciudad en esta Semana de Santiago y especialmente en el día principal, que será el 25 de julio, este viernes.
Concejal, un placer, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te costarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Canarias People Fest. El festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:25 minutos, saludamos desde Galdar. Cada vez están más conectados los mayores. El 75% de los mayores de 55 años ya están online. Hay que tener en cuenta que eso es una herramienta muy efectiva, pues para muchas cosas, ¿eh? Para combatir el edadismo, incluso para esa conexión que hay entre las personas mayores y las instituciones públicas. Hay posibilidades, ¿verdad?, para combatir incluso la soledad. Vamos a hablar de este tema en los próximos minutos, de la importancia que tienen las redes, la web, precisamente para estas personas mayores, ¿eh? Y si tú eres una de ellas, atrévete. No le tengas miedo a la tecnología, más bien todo lo contrario, porque es una compañera que estoy totalmente convencido te va a dar muy buenos momentos. Beatriz Correas, la conoces.
Hola, Javier.
Hola, ella fue concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Ciudadanos, es profesora titular del Departamento de Informática, Ciencia de la Computación, Inteligencia Artificial. Beatriz, ¿qué importancia tiene precisamente la tecnología y cómo pueden acceder a ella sin miedo las personas mayores?
Pues mira, las tecnologías son de verdad una de las mejores herramientas que pueden tener nuestros mayores hoy en día. Está claro que sobre todo lo que es el acceso a Internet, tú hablabas de que hasta para combatir la soledad, y efectivamente, porque el acceso a Internet les abre una ventana al exterior. Estamos hablando de que tenemos a muchos mayores que están solos, muchos mayores que tienen algún tipo de movilidad reducida y que no se pueden permitir la opción pues de salir, como salen los jóvenes, o de estar en contacto, o incluso hasta visitar y viajar por otros países. Entonces, por eso es por lo que la tecnología les abre eso, como te decía, una ventana al exterior, y les ayuda sobre todo a combatir la soledad. Sí, en informática, bueno, yo como directora de la línea de investigación de tecnología social, montamos un proyecto que fue la ayuda tecnológica a domicilio. Un proyecto que después lo presenté como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas, que fue aprobado, pero desgraciadamente nunca se puso en marcha. y era la opción de tener becarios, alumnos de la universidad, que fueran al domicilio de los de nuestros mayores y les enseñaran a manejarla. Uh-huh. Les enseñara las redes sociales, les enseñara a defenderse dentro del tema de los pagos, del uh-huh. banco, etcétera. La verdad, mira, fue un proyecto que tuvo mucho éxito.
Pues una pena, porque es bonito y además necesario. A día de hoy, Beatriz, la tecnología está más enfocada a adolescentes, a personas jóvenes, que a mayores. ¿Habría que cambiar, bajo tu punto de vista, algún protocolo para que sea más accesible, más sencilla de entender y navegar por ella?
No tienen problemas en el sentido de que los mayores puedan usarla igual que la usan los jóvenes. Lo que sí es una realidad que nuestros mayores, bueno, ya mayores a gente a partir de 75 años, son personas que pertenecen a una generación donde hubo una brecha digital y no tuvieron la posibilidad de adaptarse a ella. Una brecha muy grande en el momento quizás de que deberían de haber empezado a usarla.
Claro.
Esa brecha pues se puede solucionar con esto, con temas como ayuda tecnológica a domicilio. Otra propuesta que hice en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras estuve de concejala, fue también la opción de que, como sabes, hoy en día pues todos los estudiantes universitarios hacen lo que se denomina el Erasmus y se van a lo mejor 6 meses o un año completo, un curso completo, a otro país. ¿Qué sucede con los que vienen a España o con los que vienen a Canarias? Pues que necesitan practicar un poquito el español para cuando lleguen aquí a la universidad no tengan problemas. Pues otra de las opciones que planteé fue la posibilidad de asignarle estudiantes de Erasmus a personas mayores, de tal manera que ellos tranquilamente tuvieran sus charlas vía Skype, vía lo que quieras, porque hoy en día tenemos videollamadas por todos lados, con esas personas. Y simplemente lo que estás haciendo es que ellos, los mayores nuestros, pasen un rato y estén contando sus cosas y sus historias, y los jóvenes de otros países pues practiquen el español.
Bueno, pues interesante.
Y que quién sabe, ¿no? Si esta podría ser la posibilidad de que esos, pues sí, esos jóvenes estudiantes de otros países consigan alojamiento aquí en nuestra ciudad.
Interesante. La principal barrera, te pregunto, Beatriz, es el miedo a lo nuevo, el miedo a la tecnología, a lo que pueda pasar, eso desconocido por parte de los mayores.
Sí, es la principal, y es algo por lo que hemos pasado todos. O sea, cuando empezamos a manejar internet, yo recuerdo al principio que decía, pero ¿cómo vas a meter tu tarjeta ahí? ¿Cómo vas a hacer una compra por internet? Que te pueden robar el dinero, claro. Te pueden estafar. Eso es una de las cosas que más asusta un poco. O la opción de que tengan todos mis datos, que me conozcan, que sepan dónde vivo. Entonces, lo que sí hay que enseñarles a estas personas mayores, algo que también hemos hecho desde la universidad, en los cursos de mayores, de pericia y doctrina, de mayores de 55, es sobre todo enseñarles a manejar las redes con seguridad, con privacidad, sabiendo exactamente hacia quién o de qué manera pueden ellos configurar sus redes sociales y qué datos son los que quieren mostrar y los que no.
Pues sí, hay muchas posibilidades para seguir aprendiendo y creciendo a través de las herramientas digitales para las personas mayores, muchísimas, ¿no? Beatriz Correa, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo grande.
Desde el punto de vista terapéutico, ¿es necesario incluso el miedo, perder el miedo a las redes, es decir, no solamente redes sociales, sino realizar cualquier tipo de operación? En esa escala de prescripción, ¿qué lugar ocupa el acceso a la tecnología? Es para mí un enorme placer poder hablar con una eminencia en la materia, René Lamar, seguro que lo conoce, geriatra. Don René, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes aquí en la mañana de hoy. Muy amable por la invitación.
Para nosotros también es un placer. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Desde qué punto de vista es recomendable las redes,
mira,
internet,
a las personas mayores? Eso es bidireccional. Eso tiene dos aspectos que son muy importantes. El primero es que es una forma de conectar a nuestros mayores que tienen sobre todo limitaciones funcionales con el exterior. Primer aspecto. Y en segunda, es que es una estimulación cognitiva práctica y asequible para el mayor que está limitado para salir de su domicilio. Tenemos que partir de la base de que el mejor sitio de un adulto mayor está siempre y cuando existan las condiciones para estar bien cuidado y bien atendido en su domicilio. Y si le abrimos esa ventana al exterior con esa bidireccionalidad, es lo ideal. Lo que pasa es que hay que invertir, porque está claro que no podemos pretender que un adulto mayor aprenda de informática a la velocidad que aprende un joven, porque como decía anteriormente Beatriz, es otra generación no familiarizada con esta tecnología, y el tiempo que va a requerir para aprender conocimientos básicos para utilizarla es mucho mayor. Y entonces, claro, hay que crear una red de formación, que y eso sería maravilloso. Si pues pudiéramos crear eso, eso sería ideal y ayudaría a muchas personas. Pero lo que hay es que no solo decirlo, sino empezar a hacerlo, porque claro, ha habido, pues se quedan en nada. No se ejecuta, y ahí está el
es necesario la voluntad, fundamental la voluntad política, ¿no? Porque
política,
yo creo que la voluntad
claro,
social ya existe, la voluntad profesional también, porque
también
usted lo acaba de apuntar. ¿Ha prescrito usted en alguna ocasión el acceso precisamente a internet? ¿Y ha tenido algún dato de alguna experiencia de éxito que ha mejorado incluso notablemente el paciente, don René?
En muchas, efectivamente, incluso los pacientes cuando regresan a consulta te lo dicen con alegría y como un logro importante. Dicen, mire, ya utilizo internet, ya veo mis cosas por internet, ya estoy conectado con el mundo, como dicen ellos. Entonces, es una cosa que ayudamos muchísimo a nuestros mayores, además a fijar la atención, la concentración, a adquirir conocimientos que antes hubieran tenido que buscar en cuatro enciclopedias de una forma rápida, eficaz, y que eso estimula circuitos neuronales que de otra manera no sería factible, con esa facilidad, esa viabilidad y esa objetividad para estimular a nuestros mayores cognitivamente y evitar el aislamiento, que es el peor enemigo del envejecimiento exitoso y saludable.
Esos estímulos neuronales, usted lo acaba de apuntar, fundamental para combatir el edadismo, para combatir también la soledad, y sobre todo para sentirse partícipe también de esta soledad. ¿Se ha notado mejoría por parte del cliente? Es decir, hay muchas personas mayores que de alguna manera el estar solo pues le genera cualquier tipo de patología. ¿La conexión a internet ha eliminado esa patología, doctor?
Bueno, por supuesto, disminuye su incidencia, su frecuencia, y es un factor de estrés que estamos eliminando de la ecuación del adulto mayor que vive solo. Así que eso nos da una medida de la enorme importancia que esto tiene.
Bueno,
es
pues necesario.
Muy, muy importante. Muy necesario. Importante, y yo creo que si esta intervención de ustedes, que me parece muy interesante, muy necesaria y muy útil, si pudiéramos hacer algo que tocara a sensibilizar a las administraciones, básicamente al Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, y a todos, al cabildo, al gobierno, para aplicar un plan que no creo que sea tan costoso utilizando todos los medios para evitar la institucionalización precoz de nuestros mayores, que es más costosa, genera más sufrimiento y más deterioro mental y funcional que hacer este tipo de plan que puede mantener a la persona bien cognitivamente y en su medio, en su casa, con sus cosas, con sus vecinos, con su familia, con su entorno.
La pelota en las instituciones. René Lamar, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Le envío un abrazo fuerte.
Encantado. Un fuerte abrazo y ojalá que pongamos en marcha algún plan. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La canta al punto, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en Gándar celebrando la festividad de Santiago de los Caballeros esta semana grande y queremos poner el foco en un acontecimiento histórico que yo creo que cambió totalmente la dirección de Gándar, ¿no? No solamente desde el punto de vista litúrgico, atrevo a decir desde el punto de vista social. Se cumplen 60 años de la bula papal que eligió a Gándar como ciudad jacobea por parte del Papa Pablo VI. Hablamos con Manuel Brito, el párroco del Santuario de los Caballeros, de Santiago de los Caballeros. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Don Manuel Reyes Brito, tengo padre y madre.
Pues lo apuntamos, Manuel. Hombre, claro, Manuel Reyes, a ver, que no le vamos a conocer usted, si hemos hablado en muchas ocasiones, don Manuel. Vale. Faltaría más. Vale, ¿Qué supuso esa bula papal, don Manuel?
Bueno, todos sabemos, los oyentes y todas las personas sabemos, de los centros de peregrinación que existía, que era ir a Roma, a Roma, a San Pedro, a Tierra Santa, los lugares sagrados, y a Santiago de Compostela. Eso todo de las cruzadas de la Edad Media, eso lo sabemos. Y a España pues venían pues a Santiago por los Valle o por el Camino de Navarro. Y claro, todo de toda Europa venía. Nosotros aquí en Canarias, pues claro, nos es muy difícil tener que ir a Santiago de Compostela. Entonces, en el año 65, el párroco que estaba aquí en Galdas, don Abraham González en Sevilla, pues habla con el obispo y entonces pide a la Santa Sede a Roma de que si no se podía conceder a Galdas, que era el primer santuario dedicado a Santiago desde la época de la conquista, porque Santiago lo trajeron a devoción los gallegos, conquistadores gallegos, y aquí pusieron pues desde 1481 ya que se comenzó a celebrar aquí la Eucaristía, que vino el obispo Frías. Entonces todas esas razones históricas que se hicieron hizo posible de que el Papa pues dijera de que tenían Galdas las mismas indulgencias que en Santiago de Compostela. Pues para nosotros, como ustedes me habían dicho, fue, digamos, una cosa completamente distinta, porque es mucho más asequible pues ganar esa indulgencia plenaria nosotros aquí en las islas que tener que ir a Compostela. Entonces fue también por parte de la Iglesia, del Papa, pues digamos una concesión a nosotros, a los canarios.
Bueno, y además fue la primera del continente europeo, ¿no?
En claro, porque estaba, claro, solamente estaba en Santiago de Compostela, y entonces ya Galdas ya fue con todas las constituciones que tiene fuera de Europa, uh-huh. Pues fue las Islas Canarias.
Hay un antes y un después, ¿no? Entiendo.
Claro, hay un antes y después. Sentido religioso, porque claro, no es lo mismo ir allá, que no podíamos, que hacerlo completamente aquí. Y esto fue un acontecimiento tremendo en las islas, porque ya comenzaron a venir, no solamente de la isla de Gran Canaria, sino de todos los canarios que venían hoy, pasamos por Galdas, y Galdas ese año comenzó, digamos, un relieve social y religioso.
¿La indulgencia jubilar es la misma aquí que en Santiago de los
Caballeros? Es lo mismo, pues, de tal manera que ya después más tarde se siguió pidiendo y ya se incorporó Santiago de Tunte, porque los dos Santiago, porque también Santiago de Tunte, que está Santiago del Pinar, fue también una devoción de los gallegos que tuvieron una marea mal y entonces prometieron que si se salvaban le hacían una ermita a Santiago de Tunte. Y entonces en el Pinar hay una imagen de Santiago de aquella época. Entonces están unidos ya Santiago de Tunte con Santiago de Galdas.
Claro, por esa caminata, ¿no? esa claro, famosa caminata de Tunta.
Ya más tarde con la cuestión, entonces se puso de que fueran los dos sitios de la isla, los dos Santiago. Y más tarde ya el Papa San Juan Pablo II ya la concedió para siempre. No hay que estar pidiendo todos los años jacobeos esto, sino ya fue en perpetuo y ya no tenemos que hacer esto. De tal manera que en el último año santo, que fue en el 21, pero con motivo de la pandemia, estaba la cosa mal, como todos sabemos, entonces se pidió una prórroga y entonces tuvimos año santo el año 21 y el año 22, y esto pues claro fue. Ahora, usted muy bien ha señalado lo del Camino de Santiago. Es una novedad para nosotros, porque primero eran esas manifestaciones de peregrinaciones, de parroquias que venían y tal. Ahora resulta de que vienen menos agrupaciones, pero que viene mucha gente luego es caminando. Eso es un aspecto nuevo que ha intervenido toda la cuestión del turismo, toda la cuestión de la gente que le gusta caminar, y el Cabildo ha hecho, y con los ayuntamientos, los caminos reales. Y entonces la gente pues sale de Maspalomas, sube Santiago, sigue La Plata hasta que llega a Tejeda, hacen descanso o también en el Garañón, y luego ya vienen caminando hasta la Delgada. Y esto es precioso porque venir en coche no es lo mismo que ir por todos esos sitios, viendo los paisajes, viendo todo. Entonces la gente queda maravillosa por los paisajes.
Don Manuel, parece que el peregrinaje la acompaña, porque usted fue párroco también de Nuestra Señora de la Virgen del Pino.
Vale, sí
tú también. Y ahora es aquí, ¿no? Sí. Donde hay dos peregrinajes muy interesantes.
Muy interesantes, ¿no? Sí. Bueno, yo antes estuve 18 años en la aldea, que nunca me puedo olvidar desde el pueblo de la aldea, que soy como un aldeano más, 18 bien. Años. Ya después, como estoy bien hecho, sí, 10 años estuve en Teror, que también, pues, todas las peregrinaciones de toda la isla, y ya luego, pues, aquí, que ya también he visto las peregrinaciones del Año Santo. Esperemos que el año 27 ya es otra vez Año Santo.
Sí, ¿estamos en Año Jacobeo?
En el Año Jacobeo, en el año 27, ya comenzamos.
En Roma, pues, estamos viendo ya los peregrinos de la Esperanza, lo estamos viendo también en Santiago de Compostela. Aquí también hay algo especial.
Están viniendo peregrinos también con ese aspecto, vienen, pero menos, pues la afluencia grande es en el Año Santo. Pero también se están organizando a través de grupos de la isla, gente que viene. Y este Camino de Santiago no es solamente en aquella época, sino todas las semanas nos encontramos grupos, hay algunas organizaciones que las preparan, les acompañan, y entonces viene mucha gente que después llegan a la iglesia para que se les selle la Compostela o el como que han estado aquí.
Tenemos que impulsar un poquito más este camino, porque es muy bonito, lo conocemos todos aquí en Gran Canaria, en el resto del archipiélago también, pero a ver si conseguimos en la medida de lo posible estar más o menos a la altura de Santiago, que eso sería maravilloso.
Sería maravilloso, sí, pero están organizándolo muy bien, pero digo que por eso animamos a todas las instituciones de que hagan eso. Viene incluso de la península, viene gente llamada por ese Camino de Santiago y se quedan pues admirados, porque realmente nosotros los canarios no conocemos bien todas las islas, muchas veces vamos a otros sitios y dejamos ahí. Subir a Tejeda y después comenzar a bajar por los Pinos de Galda y por todos esos paisajes y demás, es precioso ver la naturaleza, tú disfrutar. Así que la gente le está sacando mucho aspecto a todo esto.
Y tenemos que seguir.
No solamente andando. El aspecto, digamos, el religioso, sino también este aspecto. El aspecto religioso, viene mucha gente y pide también los sacramentos, pide la celebración de la Eucaristía, porque claro, son creyentes, pero eso es maravilloso.
Don Manuel, estamos en un año complicado, las cosas como son, la cosa está muy revuelta, muy difícil, hay mucha polarización. ¿Qué es lo que le pide a Santiago de los Caballeros los fieles?
Yo lo que la gente le coge y le pide a la gente siempre es paz, que le pidan siempre salud, y después sobre todo pues piden no solamente para las islas, sino pide para toda España, todas las situaciones que tenemos, la falta, digamos, de respeto, de seguridad, la cosa de las familias, de la juventud, y que muchas veces no tiene dónde agarrarse. Sí, toda esa, por eso es el año de la esperanza. Entonces esperemos de que por parte de todos pues demos un cambio a esta sociedad, y entonces pues por lo menos que sea mucho más habitable y que podamos respetarnos unos a otros.
Don Manuel, qué placer es hablar con usted, desde luego que sí, y es una pena porque tenemos el tiempo contadito. Pero
ya lo
en otra
sé,
ocasión, yo creo que más o menos hemos aclarado lo que significa la bula y la importancia de Santiago de los
Caballeros. Sí, pero por eso que la cuestión de la bula, como muy bien sabe, no es, digamos, una cosa mágica, sino que eso recoge y se lleva un poco a la conversión del corazón. Entonces lo importante es que tú también tu vida pues renueves tu fe, tu creencia, y renueve también tu amor, que es lo principal.
Don Manuel, un placer, muchísimas gracias.
A raíz de esto, una cosita muy breve, sí. Que ayer decíamos que fuera el Evangelio de Marta y María, y entonces para lo que estamos hablando de este mundo tanto como estamos, pues mira aquello que decía Jesús: Marta, Marta, estás tan preocupada por tantas cosas, solo una es importante. Entonces, bueno, un poquito también descansar, y este tiempo de verano, ver un poquito una noche en nuestra vida y darle importancia a lo que tiene importancia, porque lo otro va y viene, pero hay cosas que son perennes y que son necesarias para nuestro sosiego.
Lo apuntamos, desde luego que sí. Manuel, muchas gracias.
Pues vale, saludos a ustedes y a todos los que acompañan, y realmente pues siempre la COPE y la emisora pues nos acercan mucho más a la gente.
Sabe que es su casa.
Gracias.
Te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran Canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay mi gran Canaria.
Se está en Galdar, desde luego que sí, incluso trabajando. La verdad es que uno trabaja con bastante facilidad, bastante comodidad y sobre todo con mucha alegría. Estamos afrontando la semana grande del patrón de Galdar, no puede ser otro que Santiago de los Caballeros. Vamos a saludar a esta hora de la mañana. Recuerda que hoy tenemos solamente una horita de programa porque estamos en horario veraniego, a Rubén Guerrero Ortiz, director de la banda de música. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Todavía la resaca de Disney, Rubén?
Sí, bueno, la resaca se pasó rápido, que viene la semana grande de las fiestas, como decía. Y bueno, tenemos esta semana también nuestro concierto grande del año y estamos a tope con él.
Bueno, vamos a hablar de ese concierto. Oye, ¿qué tal la experiencia en Disney? Los chavales, las chicas estarán privados,
¿no? Bien, espectacular en todos los sentidos, el viaje perfecto y la actuación ya. Si ir a Disney es una cosa fuera de lo común, ver el parque ya es una ilusión para todos. Formar parte de uno de sus espectáculos, del espectáculo más grande del parque, que es la cabalgata principal del día, y tener el honor de abrirla, pues ya es una cosa que es una cosa única en la vida, que nos queda la experiencia para siempre.
¿Algún galdense, algún gran canario se acercó para saludarle y decirles que me han sorprendido, no me lo puedo creer?
Sí, mira, justo, bueno, nosotros éramos 140 la expedición nuestra, pero justo había una familia de Galda que estaba en el parque y no sabía que íbamos.
No se lo pueden creer.
Se enteraron cuando por la megafonía de todo el parque anunciaban que iba a empezar la cabalgata y que la banda que lo abría era la banda de música de la Real Ciudad de Galda. Ellos se quedaron, fueron a ver la cabalgata. ¿Cómo? Y fue que yo no sabía que íbamos a estar ahí.
Qué bonita, es una anécdota preciosa, ¿no? Desde luego que sí. Oye, por cierto, que los vídeos me han dicho que tiene más de 1 millón de visitas, ¿no?
Sí, los vídeos han sido virales, la repercusión que ha tenido el viaje ha sido espectacular en los medios informativos, y bueno, vídeos y reels que hay en Instagram, en diferentes redes sociales, ya llevamos acumulado más de 1 millón de visitas, y bueno, hemos recibido de gente de Península, de Fuerla Estrella, lo han visto en todos lados. Bueno, incluso cuando hemos viajado de vuelta hasta la aduana de los instrumentos, por todos lados decían, oye, que sí, la banda, oye, la que salió, lo hemos visto en TikTok, lo hemos visto en Instagram, aquí y allá.
Qué maravilla. Bueno, vamos a dejar Disney atrás, que es una experiencia realmente inolvidable, maravillosa, y vamos a hablar del futuro, ¿no? Ustedes tienen ese concierto de la banda de música, también muy seguido, muy querido, histórico, ¿no? Y al fin y al cabo van a participar prácticamente todos, ¿no?
Sí, sí. El día 23, como costumbre, antes de las carrozas, este miércoles a las 9 de la noche en la plaza, tenemos nuestro concierto tradicional de todos los años. Este año, voy a decir, más espectacular que nunca. Este año hemos variado un poquito el formato y va a ser un formato que va a sorprender a la gente, que lo hemos hecho para que la gente, digamos, no decaiga el espectáculo en esa más de hora que vamos a estar tocando sobre el escenario.
Adelántame algo del formato, no me lo cuentes todo, porque es una sorpresa. Pero
bueno, es un formato
que, se puede decir. Hasta aquí
que no sé yo nunca en un concierto, y que, digamos, que el formato no va a dejar que en ningún momento caiga la atención del espectáculo. Va a ir cada vez a más, hacia el final del concierto, y esperemos que la gente reaccione al mismo, porque es sin presentación incluso. La presentación va a ser el propio concierto en sí.
Bueno, nos deja un poquito con las ganas, pero yo creo que hay que venir a verlo.
Sí, sí, lo recomiendo. Además, todo lo que vamos a tocar es muy, muy conocido y hoy más espectacular que nunca.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque yo pensaba que a lo mejor esa sorpresa estaba en el repertorio. ¿Qué se puede decir del repertorio?
Bueno, que hay obras que la gente no se imagina que una banda de música puede tocar. Obras que son muy conocidas hoy, canciones que están al día, muy, muy conocidas en la calle, y que, de hecho, las estrenamos nosotros. Hemos encargado los arreglos de algunas cuantas obras de canciones muy famosas, de las más oídas hoy en día, que se van a estrenar con música de siempre. O sea, tenemos obras conocidas de los 80, de los 90, de actuales. Es un recorrido por la música más conocida de las últimas décadas.
El secreto de la banda municipal de música de Galdar precisamente es eso, la posibilidad de adaptar temas muy actuales o muy conocidos a una banda municipal.
Sí, la verdad que hay que hacer una programación variada durante el año. Tenemos nuestros conciertos sacros de música de Semana Santa, sí. Tenemos nuestro concierto de música clásica, que es más, por ejemplo, el de Navidad, que lo hacemos también dentro de la iglesia, pero hay momentos que los conciertos son populares, con música que a la gente les guste, que la gente las conozca, que la pueda cantar, que la pueda bailar. Y el concierto de la fiesta, el de 23 de julio, cada año toma un formato. El año pasado hicimos un concierto con cantante, con Pedro Manuel Afonso, con el Maestro Florido, que también gustó mucho, y variamos el formato. Este año es música muy, muy conocida, que la gente que esté viendo el concierto y oyéndolo allí en la plaza podrá conocer, cantar y bailar, si quieren, todas las canciones que hagamos ese día.
No es tan fácil, ¿no?, hacer los arreglos. Es decir, uno puede pensar, en una banda de música se toca igual y se acabó. No.
Sí, hacer un arreglo fácil, hacerlo bien es muy difícil.
Es muy difícil.
Hay que hacer un buen arreglo que quede bien, y la verdad que estamos trabajando con buenos arreglistas, con muy buenos arreglistas, y no son arreglistas solo de aquí, sino nacionales e internacionales. Tenemos para cada género arreglistas por todo el mundo que nos van arreglando los temas, que trabajamos con ellos, y la verdad que queda una selección de repertorio, pues, como decía, espectacular para este miércoles.
¿Cuántos componentes tiene la banda?
Pues cuando estamos todos pasamos de los 100, estamos en los 110 por ahí más o menos. Siempre falta gente, hay algunos que están fuera ahora por trabajo, algunos que por enfermedad no pueden. Pero bueno, sí, estaremos por lo menos 100 sobre el escenario el miércoles. La verdad que...
Bueno, yo creo que para esta cita prácticamente estos se congregan todos, incluso algunos organizan sus vacaciones en función de la festividad, ¿no?
Sí, hay dos épocas al año, que es Navidad y las fiestas de Santiago, que como todos lados, la gente vuelve a casa por Navidad, vuelve por las fiestas, gente que vive fuera, que estudia fuera, pues vuelve ahora, viene a este concierto a tocar, viene al de Navidad para también ver a la familia y aprovecha para tocar con la banda, y casi todos están. Por desgracia no todos, pero bueno, la mayoría.
¿Y cuál es el secreto? Es decir, Rubén, ¿cómo se puede coordinar a 100 personas sobre el escenario, cada uno con un instrumento? No cada uno con un instrumento diferente, sino también hay diferentes grupos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera?
Bueno, es un trabajo de colaboración, de organización entre todos, porque yo, digamos, como director, doy las órdenes en ese sentido, las órdenes musicales, como quiero las cosas, y cada uno interpreta su papel.
Pero eso no debe ser sencillo, ¿eh? Rubén, no debe ser fácil ver que uno a lo mejor toca una nota mal, otro que desafina entre 100 instrumentos. Eso no puede ser.
Bueno, eso es el trabajo del director, poner eso, coordinar todo eso es el trabajo del director, y bueno, conocer todos los instrumentos, yo conozco de los 100, yo cuando algo falla o algo no suena, yo sé quién es en cada momento, distingue entre los 100, un trabajo de estudio.
Cuando están todos tocando, ¿tú distingues?
Distingo, yo puedo distinguir quién es entre cada instrumento, porque conozco el sonido de cada uno, conozco qué voz está tocando cada uno, conozco a la perfección lo que hace cada uno en cada momento. Ese es el secreto de dirección, como dice la gente, muchas veces, mover la batuta. mover la batuta, muchas cosas detrás, pero bueno, la verdad que...
¿Se echa la bronca moviendo la batuta?
Sí, sí, sí. Es que realmente tienen que responder al movimiento de la batuta, no al hablar. En un concierto no se puede hablar, reacciona al movimiento de la mano. Entonces lo que está ensayado es eso, que lo que se trabaja es que reaccione al movimiento de las manos, los que le digo con las manos en cada momento, porque una misma obra que ensayas encerrado no suena igual en abierto, no suena igual un escenario que en otro, no suena igual un lunes que un martes. Entonces todo eso es lo que sí tiene que trabajarse y que cuando lleguemos al escenario funcionar.
Pues madre, lo dices tan sencillo, pero tan fácil, te puedo asegurar que no es. Claro, tú llevas toda la vida en esto, pues evidentemente tienes práctica y formación. Ya para acabar, cuéntanos un poquito, o haznos una convocatoria, venga, para que la gente...
Bueno, animar a todo el mundo a este concierto de este miércoles, 23 de julio a las 9 de la noche, Plaza de Santiago. Yo les digo que el que venga no se va a arrepentir, va a conocer todas las canciones, canciones que nunca imaginaron, que dijo, ¿esto lo puede tocar una banda de música? Pues sí, lo puede tocar, y lo van a cantar y lo van a bailar mientras la banda lo toca. Es un concierto diferente, único y espectacular.
Rubén Guerrero, director de la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Galdar, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Ya saben, hoy edición veraniega, edición de bolsillo, pero les emplazamos a que se dé una vueltita por aquí, que visite la cantidad de actos, que son muchos, que ha convocado el Ayuntamiento de Galdar para tu disfrute. Lo vas a pasar realmente bien. Semana grande en Galdar. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Pues seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Será hasta mañana. Adiós.